Mencionábamos a nuestro entrevistado, es Arturo Fermandoá, abogado constitucionalista, profesor de la Universidad Católica, socio del estudio Fermandoá. Como dato, él estaba inscrito en el Tribunal Constitucional para representar a la Asociación de Aseguradores en el alegato respecto al tema justamente que conversábamos hace un rato, pero nos aclara que solo hablará a título personal. Arturo Fermandoá, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Nicolás. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Le queremos pedir que nos resuelva la duda que teníamos al principio. Lo que pasa es que el tema práctico, en algún minuto planteábamos justamente respecto al tema del retiro de rentas vitalicias, el que al no haberse pronunciado sobre el fondo y al estar ya promulgada la ley, daría la impresión que no existe la posibilidad de que el tribunal se pronuncie sobre ese tema, y cuyas implicancias son muy grandes, dado que no existiría la facultad autónoma del tribunal, salvo en casos muy particulares, para proceder de oficio a hacer control de constitucionalidad, digamos.
Bueno, exactamente, la situación es tal cual, o sea, por eso que duele como constitucionalista que esta reforma se vaya a promulgar. Por un tema técnico, que es fundamentalmente el que aquí vamos a tener ya no una ley, sino una reforma constitucional aprobada en algunos pasajes hasta con dos tercios, interviniendo un contrato de seguro, disponiendo de fondos privados y generando un precedente realmente nefasto en cuanto a la protección del derecho a propiedad incorporal. Eso es muy complicado. ¿Y el tribunal va a poder conocer esto? En principio no, porque con la falla admisión a trámite, no hay sentencia de fondo, tampoco se puede controlar una reforma constitucional con posterioridad. Uno puede controlar la ley en un recurso de inaplicabilidad concreto, pero aquí no hay ley, hay una reforma propiamente tal. Si hubiera una ley que implemente este tema de las rentas vitalicias, en principio no debiera haber, pero si la hay, esa ley podría recurrirse de inaplicabilidad, pero si tiene una reforma constitucional dándole un paraguas, es muy difícil. Entonces, aquí el problema, y hablo a título personal, Nicolás, es un precedente que no ha tenido nunca Chile desde la nacionalización del cobre el año 71, que nos causó muchos problemas internacionales.
¿Y esto se va a resolver entonces a nivel internacional, crees tú, Arturo?
Sí, aquí no estoy haciendo ningún anticipo ni presagio, no soy quien para hacerlo, pero yo creo que si hay un daño, como parece haber, importante, con infracción a cargas públicas, porque nadie impide que haya un movimiento de este tipo. De hecho, el proyecto del presidente, que tuvo corta vía, pero resolvía este problema, porque disponía lo mismo, pero el Estado se hacía cargo del costo, que es también la lógica con que debió operar el año pasado tantas leyes que fueron ayudando como a la gente con el problema de la pandemia, por ejemplo, la suspensión de cobro de servicios básicos. Ahí el Estado tiene que asumir el costo financiero que signifique cualquier de estas cargas que se imponen a privados, pero que sean en beneficio de la comunidad, y que está muy bien. Entonces, lo que queda aquí, yo creo, es un análisis de derechos violados al tenor de tratados. Y esos tratados tienen jurisdicciones, y ahí verán los afectados cuál es su situación al respecto. No hay ningún anticipo de eso, pero técnicamente ese es el camino, junto con algún caso concreto que pueda haber de arbitrariedad en la aplicación de este sistema. Pero yo les vuelvo al asunto, o sea, el problema de la reforma que se va a promulgar, técnicamente, según el fallo del segundo retiro, es de iniciativa exclusiva. Y ese es el problema del retiro en general del 10%. Cuando el presidente envía un proyecto, bueno, de alguna forma, con su voluntad, en otros términos, de alguna forma va saneando ese vicio. Pero el problema de la renta vitalicia no es un problema de iniciativa exclusiva, es un problema de igualdad entre las cargas públicas.
No sanea ese vicio si uno lee... No me voy a quedar pegado en ese punto, pero no sanea todas las objeciones que le hicieron en diciembre cuando el gobierno preguntó por este tema, porque también se argumenta que las plata de la seguridad social tienen que ser para seguridad social.
Así es, Consuelo.
Entonces se hace cargo de un tema, Consuelo, pero no del otro necesariamente.
Sí, exactamente. Y es cierto, la seguridad social... este dinero solo es para seguridad social, no se puede usar para otras cosas. Los datos del presidente del Banco Central, ustedes los conocen, los retiros han ido 60% a ahorros y no a consumo. Entonces, Entonces, es cierto que constitucionalmente estos dineros, la cotización obligatoria que se llama, que está en la Constitución, solo puede ir a Seguridad Social. Y ahí había un problema que efectivamente no está saneado. Pero nos enfrentamos a una reforma constitucional con dos tercios. Entonces, ese es un tema discutible jurídicamente en el tribunal. Lo que no es discutible es lo del derecho a propiedad de renta vitalicia y también algunos problemas de técnicos con la iniciativa exclusiva, cuando no lleva la firma el presidente y cuando se está usando disposiciones transitorias debiendo ser permanentes para evadir el quórum. Pero si se reúne el quórum, el argumento es mucho más discutible, ¿no?
Arturo Fernandoá, hola, buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal?
Muy bien, gracias, Val. Arturo, acláranos una duda respecto a lo que ocurrió ayer. ¿No se admite a trámite el requerimiento en el Tribunal Constitucional, aparentemente por problemas de forma? ¿No debe el tribunal o no tiene alguna válvula de escape cuando tiene a la vista un proyecto que eventualmente, en teoría, es inconstitucional, poder verlo de oficio? Por ejemplo, si yo promulgo una ley absurda y que contravenga toda la Constitución y resulta que lo presento ese requerimiento y tiene un problema de fecha y data, el tribunal sencillamente dice admito o no admito y no puede decir, a ver, no lo admito, pero de oficio me quiero hacer cargo del punto 3 y 4 porque al final lo que yo soy garantía constitucional, no un buzón de formas.
Así es. En principio, es buena la pregunta. Lo que ocurre es que esto solo se puede resolver, primero que nada, en una sentencia. O sea, en ningún caso en la admisión a trámite, ni siquiera en la admisibilidad, se puede reparar algún problema evidente, grotesco que venga. Debe dictarse una sentencia y para eso hay que tramitar el requerimiento, escuchar los alegatos, etcétera. Ahora, si el tribunal decide declararlo inadmisible, o más grave todavía, lo que hizo ayer fue algo bastante sin precedentes, que la admisión a trámite lo paró. En rigor, no tiene facultades para actuar, como decimos los abogados, de oficio. O sea, no puede proceder de inmediato a corregir algo y devolverlo con la corrección. Lo que sí puede hacer el tribunal es, cuando dicta una sentencia y ahí se equivoca en algún dato, en algún cálculo, en alguna fecha, tiene facultades, de acuerdo al artículo 94 de la Constitución, para corregir de oficio los errores de hecho. Pero no tiene, Matías, la posibilidad de actuar automáticamente sin sentencia, aunque sea grotesco el error. Aquí hay problemas.
¿Eso pasa en todos los tribunales del mundo o en todos los espacios de control de constitucionalidad? Porque si es así, disculpe, yo soy jurista ni sé nada que se le acerque, pero yo no me acerque que pasaba una escuela de derecho en la micro por fuera, pero no, es absurdo.
Sabe bastante, Matías, sabe bastante tú ya a esta altura, bastante, me
consta. Pero tiene absurdo lo de... Es como absurdo,
pero es que aquí este control de constitucionalidad, como es un balance al poder legislativo, donde está ahí se radica la democracia, la representación de del pueblo, etcétera, son procedimientos formales. No hay espacios de discrecionalidad como para hacer espontáneamente cosas que no estén muy regladas. Eso también no sería bueno desde el punto de vista constitucional. Ahora, sí hay un control automático, como ustedes saben, de las leyes orgánicas constitucionales. Toda ley orgánica constitucional, haya o no haya discusión de constitucionalidad, tiene que ir automáticamente al TC para un control preventivo, que se llama. Pero cuando es una reforma constitucional, si por eso que esto es muy complicado, muy grave, porque si esa reforma constitucional trae vicios, como sabemos los constitucionalistas que trae, ¿ya? No hay un control automático, depende de que alguien requiera, reclame. Aquí reclamó el presidente. No conocemos bien la resolución, pero el tribunal le dijo, mire, no le voy a tramitar este reclamo. Y se acabó. No hay opción, al menos en Chile, en principio, de resolver el problema. Se discute, nosotros entre los académicos y constitucionalistas hablamos de la nulidad de derecho público como una especie de posibilidad de justicia ordinaria, hacer algún reclamo. También se habla de la responsabilidad del Estado legislador, cuando el Estado dicta una ley o incluso una reforma constitucional que causa daño, podría ser demandado para que responda por los costos que esto significa. Eso está abierto, pero en principio esto va a entrar a regir y va a producir efecto. Y eso es lo grave.
Perdón, Nico, pensé que iba. ¿Quieres entrar tú?
No, dale tú. No, es que sí, no quería ahora, ahondar, que esto, yo creo que está súper claro eso ya, pero dale.
Sí, yo no sé si está tan claro eso, porque también en diciembre vimos un número importante de ministros que decían, ¿saben qué? Si el Parlamento reforma la Constitución, eso es legítimo, eso lo convierte en algo constitucional. O sea, no es que estaban seis votos contra uno o en el Tribunal Constitucional. O sea, había opiniones divididas sobre ese punto.
Absolutamente.
Y sumo a esa pregunta, o sea, que no parece haber como una verdad unívoca en esta discusión. Y sumo a esa pregunta las consideraciones de orden político. O sea, ¿cuánto bien nos hace la politización? ¿Cuánto bien o mal nos hace también las peleas intestinas que hay dentro del tribunal?
Claro. Mira, te contesto lo primero, tú tienes toda la razón. Cuando una reforma constitucional se aprueba con tres quintos o con dos tercios, la nueva constitución tiene un quórum de dos tercios. O sea, cuando se reúnen dos tercios, eso lleva todo el peso democrático de una reforma y, por lo tanto, ahí está la constitucionalidad. No puede haber, en principio, un choque con otra cosa. Esa es la norma más alta que tenemos. Ahora, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante se ha ido trabajando una tesis que ha ido siendo aceptada en distintas constituciones, cada vez más, incluso nosotros la tenemos en la ley que rige el proceso constituyente, que es la siguiente: hay ciertos valores supremos, básicos, esenciales de un país que ni siquiera una reforma constitucional podría infringirlo. Aquí en el proceso constituyente tenemos el sistema democrático, el carácter de república, los tratados internacionales, las sentencias judiciales, etcétera. Los tribunales, el alemán, el europeo han dicho esto varias veces. Ahora, es una excepción y obviamente es muy discutible cuáles son los temas que podrían frenar a una reforma constitucional. Este es conocido como las reformas constitucionales inconstitucionales, un tema que era muy debatido y hoy día hay más consenso. Ahora, vamos al tema más político. Yo creo también, sin conocer la resolución de los ministros, porque todo lo que hay son especulaciones, yo creo también que más que las discusiones internas, donde yo creo que no hay una influencia en sus decisiones jurídicas, problemas de convivencia interna, yo creo que no han penetrado las decisiones jurídicas, afortunadamente, así que en eso soy respetuoso de la sentencia. Pero yo creo que el tribunal también se da cuenta que el sistema político está produciendo un efecto que no es bueno para el control de constitucionalidad. Si ustedes leen el voto de un ministro en el requerimiento de segundo retiro, cuando se conoció la admisibilidad, ahí explica este problema. Y dice, mire, no me traiga un requerimiento si resulta que hay votos acá de todas las bancadas apoyando este proyecto. El presidente reclama contra este proyecto, pero después se ve forzado y envía un proyecto relativamente similar. Entonces me viene al tribunal a plantear un conflicto de constitucionalidad que en realidad, de alguna forma, esto es la lectura mía, me hace a mí pagar un precio cuando el sistema político está promoviendo las mismas categorías constitucionales, los mismos proyectos. Hay algo de eso que yo creo también de alguna forma puede estar influyendo. Esto es una lectura especulativa del voto de un ministro ahí, que obviamente ayer se sumó al rechazo del requerimiento.
Claro, pero eventualmente podría haberse pronunciado sobre el fondo y haber resuelto aquellas materias que eran, por ejemplo, distintas del proyecto anterior, lo que no ocurrió, digamos, porque no existe la oportunidad.
Yo creo que aquí hay un principio que hay en el TC, y lo hemos escrito en la literatura, el principio pro requirente. O sea, si hay una duda, bueno, que se tramite. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, el ideal habría sido que esto se ventile, se tramite, se alegue, y en un fallo de fondo poder resolver cuáles son los problemas. El problema continuaba en algunos temas de quórum, porque ¿qué es lo que dijo el fallo del segundo retiro? Dije, mire, aquí no me use disposiciones transitorias como un mecanismo para evadir el quórum, porque este es un tema de disposición permanente. Usted está regulando el derecho a la seguridad social. Esto no es un tema transitorio, aunque le ponga fecha. Por lo demás, no es transitorio porque se está haciendo permanente. Es el primer retiro, se dijo que era excepcional, única vez, después segundo retiro, excepcional, única vez, ahora en el tercer retiro ya esa frase se sacó porque no tiene credibilidad. Ese fue el primer problema, no me uso disposiciones transitorias. Y el segundo problema es el de la iniciativa exclusiva. Es decir, esto tiene que venir con firma del presidente de la República por la iniciativa exclusiva en Chile, está asociado a la división de poderes. Es un tema también interesante, es más discutible, pero aquí se repetía el mismo vicio, como ustedes saben.
Arturo Fermandoá, profesor de Derecho Constitucional, socio Fermandoá, abogados, un millón de gracias por haber estado esta mañana.
Gracias, Arturo.
De nada, Nicolás. Gracias, Matías. Que les vaya bien. Gracias, Consuelo. Un gusto.
Chao.